Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa número 414, Capicúa de Al Derecho y Al Revés, ya con el equipo completo, la tenemos a Marta Ollanarte en el estudio.
Es lindísimo viajar y es hermosísimo regresar. Estoy muy contenta.
¡Ay, qué buen mensaje! ¡Me encantó!
Sí, ¿no, bienvenida, Mercedes? Ollanarte. ¡Qué bueno!
Bueno, Leo Justi, como siempre, operando, Fede Politi en la producción. Nos pueden llamar al 3987-4117 o 3987-4118 o whatsappearnos al 1155-759133. Bueno, nosotros siempre decimos que el programa nuestro tiene derechos y reveses, y en esta noticia que va a comentar nuestra amiga Mercedes Jones, hay un enorme derecho por todo lo que nos deja esa maravillosa vida. Y un de Alberto Nisberg y un dolorosísimo revés por su fallecimiento. Pero Mercedes, vos lo homenajeaste de una manera que a nosotros nos conmovió y queremos compartir con la audiencia.
Sí, Alberto murió este sábado a los 100 años y murió, yo lo defino, con coraje. Un coraje que lo acompañó siempre, y por eso hoy lo estamos celebrando su vida. Cuando yo lo conocí, empecé a hablar con él como si lo conociera de toda la vida, y nos dimos cuenta que éramos entusiastas de la causa de la longevidad con propósito y bienestar. Nos apasionaba la acción, él era un activista de la causa de la longevidad y del bienestar, y tratábamos siempre de entender lo que hacíamos, y en una de las conversaciones, él me recomendó que comprara un libro, que lo conseguí usado en la provincia de Córdoba, porque estaba hiperagotado, que se llama El Retorno del Coraje. Y comienza el libro con esta frase: el coraje para morir y el coraje para levantarse por la mañana, estos son los dos únicos que importan. Y Alberto decía todo el tiempo, el coraje nos da la capacidad para vivir. Por eso hay que agradecerle a Alberto y a nuestro programa que lo entrevistó y lo pasó hace poquitito a su entrevista, porque es muy genial. Celebramos la vida de Alberto, el coraje y sobre todo su generosidad, su lúcida generosidad.
Así es, nos quedamos sin palabras.
Gracias, Mercedes, gracias.
Muy lindo, y bueno, y seguramente en un futuro no muy lejano la volveremos a pasar esa charla, porque deja tantas enseñanzas. Sí. Yo hay un solo comentario que quería hacer, porque me acordé mientras Mercedes hablaba. Cuando preparábamos la charla con Alberto, él decía, bueno, la pandemia me obligó a reinventarme. Y a mí me quedó eso marcado. Tenía 93, 94.
94 años tenía en ese momento. Decidió reinventarse.
Entonces le dijimos, te reinventaste a los 94. Además, con todo lo que habías hecho antes. Una maravilla, sí. Realmente un canto a la vida.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, hablando de cantos a la vida, nuestra querida amiga Marta Ollanarte viene de un país que es un canto a la vida.
Es un canto a la vida.
Hablo de Islandia. Contanos un poco.
Sí, bueno, ya la semana pasada les mandé un audio maravillada por lo que es la cultura en Islandia, el amor por la lectura. Y ahora, bueno, puedo agregar un poco más. Fui no solo en un viaje turístico, sino esencialmente literario, siguiendo de alguna manera el amor y los pasos de Borges en Islandia, ¿no? Y sobre eso quisiera hablar un poquito. Pero antes decir que Islandia tiene su capital, que es Reykjavik, 130.000 habitantes, es una pequeña ciudad maravillosa, y el total del país tiene 400.000 habitantes, y en este momento es el cuarto país más desarrollado del mundo, según Naciones Unidas, y el primero en relación al tema de la paz, ¿no?
Qué belleza.
Bueno, Por otra parte, vos también has estado, Alejandro, la cuestión paisajística puede parecer en algún momento desértico, pero no, tiene montañas, tiene esas playas de arena negra, uh-huh. Tiene, bueno, los volcanes, una cantidad de maravillas naturales que nos impactan fuertemente, ¿no? Y, bueno, no es que sea una sociedad que nunca tuvo problemas. Sí, tuvo problemas. Fue parte del reino de Dinamarca. Supieron separarse bien. Tiene una organización política y social fantástica. No tiene ejército. Tiene policía, pero no están armados. Bueno, entonces ahí comprendí también por qué Borges amaba Islandia. Y en relación a eso, quiero decir que Borges dice que él comenzó a amar Islandia hacia 1910, cuando su padre le regaló un ejemplar de la Völunga saga. Las sagas son, lo sabemos, narraciones en prosa, de estilo directo, origen oral. La palabra saga quiere decir, ¿no? Y fueron redactadas en Islandia mayormente entre los siglos 12 y 13, son muy reconocidos allá los autores de las sagas. Y también es importante decir que Borges eligió Islandia para casarse bajo uh-huh. un rito pagano con María Kodama unos meses antes de su fallecimiento. Él ya se había casado legalmente, digamos, en otro momento antes, pero esta ceremonia fue para él muy especial. Incluso la lápida en Ginebra de Borges tiene referencias a las sagas, a los vikingos, etcétera. Yo quiero, si me permiten, leer unos poquitos versos de un poema que él le dedica a Islandia en El oro de los tigres en el año 1972. Dice: Islandia, te he soñado largamente. Desde aquella mañana en que mi padre le dio al niño que he sido y que no ha muerto una versión de la Völsunga saga que ahora está descifrando mi penumbra con la ayuda del lento diccionario.
Hermoso, hermoso.
Y después, y con esto termino, en La cifra, en el año 1981, escribió un poemita maravilloso que es Nostalgia del presente. Miren ustedes.
Wow.
En aquel preciso momento, el hombre se dijo: ¿qué no daría yo por la dicha de estar a tu lado en Islandia, bajo el gran día inmóvil, y de compartir el ahora, como se comparte la música o el sabor de una fruta? En aquel preciso momento, el hombre estaba junto a ella en Islandia.
Hermoso, hermoso. Bueno, la verdad que ya hicimos tanto derecho que vamos a tener que volver a la realidad para el revés, lamentablemente.
Pero empecemos por arriba, empecemos por el norte.
Empezamos por el norte, ¿no? Sí. Nos vamos a ir a Washington para escucharlo a Marcelo de Jesús, hablándonos de un país que vive situaciones en las que uno piensa ojalá que a su presidente y unos cuantos más lo mandaran a Islandia un rato a ver si aprenden, ¿no?
Sí.
Dios mío, lo escuchamos a Marcelo.
Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hacemos la columna de hoy durante la celebración del Día del Trabajo en los Estados Unidos, con unos 60, 70 millones de personas aprovechando el fin de semana largo de viaje. Comenzamos la columna con un hecho sin precedentes. El gobierno demandó a todos los jueces federales del estado de Maryland. La Cámara de Apelaciones de Maryland había decidido que cualquier inmigrante que peticionara un habeas corpus para impedir su expulsión automáticamente gozaría de 48 horas de protección hasta que se resolviera su situación. El gobierno invocó que ello es una obstrucción a la política de expulsiones de inmigrantes y demandó, como dije, a todos los jueces federales en Maryland. Para entender en el caso, se llamó a un juez del estado de Virginia. Los 15 jueces demandados tuvieron con un abogado en común, que es un ex solicitor general que había estado en el gobierno de Bush. Luego de una audiencia que se hizo hace un mes y medio, el juez acaba de rechazar la demanda la semana pasada. Razonó que si un gobierno puede demandar a la justicia de un distrito, podría también demandar a cualquier otro tribunal, incluyendo la propia Corte Suprema, cuando dictaran sentencias que no le gustaran al gobierno. Sostuvo además el destrato a los magistrados, llamándolos liberales, extremistas, izquierdistas, etc. O sea, una serie de críticas porque disentía con las sentencias. Concluimos diciendo que este juez había sido nombrado por el propio Trump en su primer gobierno. Una segunda noticia importante es que la justicia rechazó la legalidad de casi todas las tarifas impuestas por el gobierno. La decisión de la semana pasada ya es conocida en el país, por eso vamos a profundizar. Primero, el impacto es mucho más allá de la economía. Como expusimos hace dos columnas, las tarifas no son solo política económica, sino que el presidente las usa para la política internacional. A Colombia le impuso tarifas por rehusarse a recibir inmigrantes expulsados, a Brasil por juzgar a Bolsonaro, a la India por comprar petróleo a Rusia, y también está planeando usarlo respecto a los países que quieran promocionar la energía verde, en lugar de comprarle petróleo y gas a Estados Unidos, por ejemplo. Con la decisión se caen las presiones, no solo económicas, sino también internacionales. Segundo, el tribunal sobre las tarifas es algo único en Estados Unidos. Existe un solo juez y un solo tribunal de apelaciones para todo el país por este tema. Tercero, el primer juez ya había rechazado las tarifas, pero Trump logró que una medida cautelar de la Corte Suprema pudiera suspenderlas. Ahora la Cámara de Apelaciones ratificó la prohibición de casi todas las tarifas, dado que la invocación de una situación de emergencia no justificaba la emisión de ellas. El tribunal suspendió la decisión hasta el 6 de octubre, a fin de que el gobierno evalúe si interpondrá un recurso ante la Corte Suprema. Veremos. Y cerramos con dos notas de color. Se estrenó una nueva versión de Evita, nuevamente como ópera en vivo. El lanzamiento se hizo en Londres y durará hasta el 6 de septiembre. ¿Vendrá luego a Estados Unidos? A tenerlo en cuenta por si viajan a este país. Y la última nota de color. Es el nuevo pasatiempo nacional argentino, mirar el fondo del mar. El New York Times señala el extraordinario éxito de una exploración marítima organizada por el CONICET, que se convirtió en una sensación nacional por Internet. Nos alegra que Argentina sea noticia por algo positivo. Y con ello cerramos. Hasta la próxima columna.
Gracias, Marcelo. Bueno, vamos a aprovechar para pasar el chivo,
para,
¿no?
Pasar exactamente.
La semana próxima, nuestra entrevista justamente va a ser al doctor Mariano Martínez, uno de los biólogos protagonistas de la expedición del CONICET al fondo del mar, que tanto éxito científico y de difusión de la ciencia y de la importancia de la investigación ha tenido, ¿no? Así que bueno, lo esperamos con muchas ansias para que nos cuente de qué se trata.
Sí, sí, sí. Son las cosas buenas que pasan también acá, ¿no?
Yo que
vengo imbuida de la situación social fantástica, la paz, la tranquilidad de Islandia y admirando todo aquello, pero también, como decías, muy lindo regresar y descubrir que hay también este tipo de cuestiones que vos estás mencionando y que en el programa próximo vamos a desarrollar más, ¿no?
Sí, yo quiero pasar un solo bocadito y Mercedes por ahí tiene algo que decir sobre la columna de Marcelo. Yo creo que es sumamente preocupante el avance autoritario en Estados Unidos, ¿no? Que un presidente le haga juicio a los jueces, tal como contaba Marcelo, es una cosa pero tan insólita, tan ajena al espíritu democrático, del cual Estados Unidos es un representante.
Ha sido siempre un ejemplo.
Ejemplar, tal cual, en su historia. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, y por el otro lado, el dato de que los jueces están controlando barbaridades como usar la política de aranceles para hacer política partidaria en el mundo, que es lo que hace Trump, imponiéndole más aranceles a un país porque no le gusta que juzguen a un expresidente golpista.
Caso Bolsonaro.
O no sé, o al otro porque no le compra petróleo, o al otro porque no le gusta la cara. Una cosa de locos. Entonces está muy bien que haya todavía jueces que cumplan ese rol.
Reaccionan, ¿no?, contra esto. Sí,
sí, uno yo recuerdo especialmente que al poco tiempo de que asumiera Trump, creo que fue un grupo de un 20 y pico de psiquiatras y especialistas en salud mental que hicieron una lista de los trastornos de personalidad del actual presidente norteamericano: narcisismo, trastorno delirante, paranoia, hedonismo desenfrenado, bueno, que era una persona con una estructura de embuste y de mentira permanente, que era un lumpen capitalista porque era capitalista, pero permanentemente mintiendo respecto de las inversiones, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento nosotros mismos comentamos, no sé si al aire, pero lo comentamos, que bueno, que las estructuras institucionales de los Estados Unidos iban a impedir esta especie de, ¿cómo puedo decir?, de nueva... De un rey al estilo del medioevo, ¿no? Que tenían como todo el poder sin instituciones que fueran recortando y guiando ese poder. Y estamos viendo no solo la falta de reacción en un punto, porque los jueces de hecho sí lo están haciendo, pero a nivel de sociedad no hay reacciones tan exaltadas como las propias políticas que se están generando con la inmigración, ni que hablar, ¿no? Pero
la
batalla campal, sí, con las universidades, ¿no? Eso es terrible.
Sí,
no sé, yo me imaginé que iba a haber una reacción mucho más contundente por parte no solo de las instituciones, sino de la propia ciudadanía.
Yo también.
Es un tema para tratar largamente, sí.
Que Alejandro, digo, es un tema para tratar largamente.
Pero es cierto, y tiene mucho que ver con la Argentina también.
Sí, sí, sí.
Que cuando hay un profundo deterioro de la confianza en la política con mayúscula, volvemos siempre a la distinción que hace Marta entre política y politiquería. Bueno, cuando la politiquería se convierte para la sociedad en la política y la gente tiene tanto rechazo, y bueno, pasan cosas como Trump, o como Bolsonaro, o como Milei, o como Maduro, o como Ortega en Nicaragua, y estas cosas, ¿no?
Sí, 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 de cada uno de ellos podríamos hablar
tal cual,
bastante,
tal cual.
Pero no de cosas históricas de hoy, de esta semana, de ayer,
exacto,
de hace un rato.
Exacto. Bueno, hay una frasecita de esta semana, porque pasan tantas cosas cada semana, como decimos siempre, y no nos cansamos, que por ejemplo fue esta semana que nuestro presidente dijo: están furiosos porque les estamos afanando los choreos.
Pero
textual.
No hay, Alejandro, un refrán que dice: el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón.
Claro, pero el problema es que no le está robando a un ladrón. En este caso le están robando a los discapacitados los medicamentos.
No, bueno, pero ahora... él se refirió a los ladrones
al kirchnerismo. Sí, sí, él sabe por eso, claro. Pero ¿desde cuándo? Porque, a ver, esto justifica entonces que si alguien roba, el otro robe, si alguien mata, el otro mate. Bueno, se acabó la sociedad tal como la concebimos, ¿no?
Es realmente preocupante el crecimiento del autoritarismo de el Estado soy yo, ¿no?
Sí, tal cual. Ahora, hubo un dato interesante que lo charlábamos en la previa esta semana, ayer concretamente, más allá del resultado electoral de la provincia de Corrientes, 72% de asistencia. Está bien, es una elección de gobernador por esta historia de que Corrientes estuvo intervenida, tiene elecciones fuera de programa con el resto de las provincias, pero es todo un dato de que por lo menos ahí hubo una participación otra vez más o menos cercana a lo que estamos acostumbrados en la Argentina, ¿no?
Sí.
Vamos,
sí,
a ver qué pasa la semana,
sí,
que viene.
Sí, además con números podemos repetirlos, ¿no? El oficialismo superó el 50% de los votos, en segundo lugar quedó el peronista Ascúa y en tercer lugar Colombi. El candidato de Karina Milei, Lisandro Almirón, quedó muy relegado, con menos del 10%. Uh-huh. Y esto nos permite entrar al tema este, ¿no? De los audios, quién es responsable o no. ¿La sociedad cordobesa habrá tenido en cuenta todo este tipo de cosas para darle tan pocos votos a los libertarios? Cordobesa,
sí.
Dije, no, Correntina.
No, es que va a ser muy interesante que piense la sociedad cordobesa, porque es una de las más que más fuerte ha votado en favor de Milei en su momento. Yo calculo que alguna incidencia tiene, Calculo que lamentablemente, y esto no es algo nuevo, ni es de la Argentina sola, ni es por el descrédito de la democracia, es un poco universal. La economía, como en aquella campaña de Clinton, ¿te acordás? La vieja frase es la economía estúpido.
Es la economía estúpido.
Sigue un poco siendo así. Pero me da la sensación de que el repudio, el conocimiento de estos casos de corrupción, que trasciende totalmente la historia de si el audio o no el audio, claramente los audios de Españolo eran de Españolo, dos semanas después Españolo nunca dijo estos no son míos, así que eran de él. Claramente además Españolo entró 40 veces a la Casa Rosada y 30 y tantas a Olivos y es amigo.
Pero yo pregunto,
pero bueno,
pregunto a la audiencia, te pregunto a vos, pregunto a quien quiera escucharlo, y digo, es cierto que hacer este tipo de grabaciones es, no está bien, es pésimo.
Uh-huh. En algún caso es ilegal.
Atenta, sí, sí, claro, atenta contra el desarrollo de las instituciones, etcétera, etcétera. Pero lo que han mostrado estos audios es muchísimo peor que las grabaciones en sí mismas.
Tal cual.
Entonces, yo creo que a eso debemos dirigirnos, porque esto nos habla de un problema estructural.
Muy complicado, y hay datos, Marta, de estos días, que vos por suerte no estabas en la Argentina, pero fíjate, pese a la poda en las pensiones y al ajuste en las prestaciones, en el caso de discapacidad, porque se bajaron 110.000 pensiones, que aparentemente muchas de ellas se bajaron muy mal también.
Sí, erróneamente.
Erróneamente, tal cual, y sin apuntar verdaderamente a las que están mal dadas, que tan seguro que las hay. Pero a pesar de eso, y de una reducción del 10% del total, el gasto del organismo de discapacidad aumentó 176% desde que asumió este gobierno, contra 117% de la inflación. Es decir, bajaron 100.000 pensiones, pero el gasto aumentó casi la mitad por encima de la inflación. ¿Y eso por qué? Y bueno, por ejemplo, porque los remedios lo pagaban un poquito más caros, por el 3%, que era el 8%, pero bueno.
Yo estoy mirando acá y viendo la cara de desazón, de indignación, de nuestra invitada especial de hoy, que la vamos a tener en la segunda parte del programa. Llegó súper puntual.
Como siempre.
Y bueno.
Y además ya está
bailando.
Mercedes no la ve, pero está bailando ya. Y sí, como bailarina.
Ah, qué bueno. Quería decirle, Ale, que me contestó por WhatsApp la hija de una de las hijas de Alberto, Karina, que gracias por el homenaje, que a él le hubiera encantado.
Ah, de Alberto Neisberg. Qué belleza. Bueno, sí, un abrazo grandote, sí, para toda la familia. Sin ninguna duda, es lo que sentimos. Yo quería hacer un comentario más, Marta, sobre este tema de la corrupción. Como vos dijiste muy bien, de lo que se trata es de ir a fondo. Creo que por suerte el juez y el fiscal en este caso están yendo a fondo, con independencia del origen. Esos audios no se podrán usar, salvo que venga Españolo y diga
pero,
son míos.
Hay un juez que prohibió que se reproduzcan los audios, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco en relación a eso?
En realidad, ¿quién? Lo que prohibió el juez fue estrictamente que se reproduzcan audios de Karina Milei.
Bueno, sí.
Solamente.
Contanos de ese juez.
Bueno, es muy anecdótica, es muy gracioso si no fuera para llorar. La nota de Hernán Capiello de hace unos minutos en La Nación, uno de los especialistas en temas judiciales, dice que el juez que prohibió publicar los audios de Karina tiene 9 denuncias en su contra, 5 por acoso sexual. En fin.
No, y además otras, corrupción, violación de los deberes de funcionario público.
Sí, 9 denuncias, ¿no?, en el Consejo de la Magistratura. Sí. No, terrible. Y ahora le han notificado los cargos para que se defienda, en este momento, hace muy pocos días, por el Consejo de la Magistratura. De todas maneras, digamos, yo quiero salir un poco de lo formal, ¿no? Hoy hay otra denuncia terrible que charlábamos con vos también fuera de aire, o anoche fue en realidad en TN. El PAMI está comprando las lentes de contacto las lentes para las operaciones de ojos de los jubilados, las compraba cada oftalmólogo y le pasaba la factura al PAMI. Promedio de precio, 35.000 pesos. Buena decisión, entre comillas, uno presume, centralizó todas las compras, voy a conseguir un mejor resultado. Precio promedio pagado por el PAMI, 125 mil pesos. Y hay más también.
Sí, sí, entonces, y además parece que la calidad deja bastante que desear.
Además, sí, pero en muchos casos hicieron comparación de exactamente el mismo producto, para que no haya ninguna duda sobre la calidad peor, mejor. El mismo producto entre 5 veces, 4 veces, 6 veces, según las operaciones. Esto es de ayer, yo no escuché nada todavía del PAMI. Lo puso La Nación hace unas horas también. Bueno, estamos hablando de algo que es sistémico. Vos dijiste bien antes, ¿pasaba en la Argentina? ¿No pasó nunca? Pero claro que pasaba, pero claro que pasó 1000 veces, pero claro que tenemos una expresidenta condenada por corrupción gravísima. Por supuesto que sí. Y eso justifica.
Pero claro que tenemos que ponernos las pilas como sociedad, y ahora vamos a hablar con nuestra invitada de la importancia del compromiso del conjunto de la ciudadanía, además de la dirigencia política, empresarial, social, etcétera, ¿no?
Así es.
Marta, vos sabés, porque has estado formando parte de la gestión, sobre todo en el análisis de los gobiernos territoriales, y lo que uno escuchó a lo largo de toda la vida, y que no justifica en absoluto el hecho del sobreprecio, pero la excusa siempre fue: el Estado paga mal y tarde, entonces por eso hay que aumentar los montos para poder compensar que el empresariado no quede bajo del agua porque le vende al Estado. Sí. Y creo que sí hay que analizar la burocracia y la ineficacia del pago y de las compras del Estado, porque ahí también hay como una argumentación,
claro,
que como
si uno dijera,
bueno, no podemos mejorar, ¿no?
La complicidad es recíproca y lamentablemente tenemos que ir a la pausa.
Vamos a la pausa. Igual, okay. Mercedes, una sola cosa. Vos dijiste eso y puede ser, pero en un país con una inflación actual del 1,5 o 2% mensual, pagar cinco veces el valor de una lente.
Yo
y
no
además haber organizado.
Que es histórico, ¿no?
Que es histórico, está bien.
Es histórico.
Y por supuesto,
¿no?,
que el Estado paga
y
mal.
Y el argumento es ese.
Todo lo que se. No, pero no es un argumento, ¿no? Cinco veces.
Claro.
Y haberlas traído las compras que en ese momento no las hacía el Estado. No. Es un. Yo creo que es peor en como caso. Es más grotesco todavía que lo de la discapacidad. Bueno, nos vamos a la pausa, como siempre lo hacemos con un espíritu vinculado con la entrevista. Y en este caso, si hay alguien que ofrece su corazón, es Crear Vale la Pena. Ya volvemos.
Para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad.
Bueno, estamos de vuelta. Sí, quisimos pasar justamente todas las voces por el Clínicas, ¿no? Esa versión tan hermosa de Vengo a ofrecer mi corazón. Estamos con Inés Sanguinetti, y es un placer presentarla. Bailarina, lo digo primero, coreógrafa, socióloga, cofundadora y presidenta de Crear Vale la Pena, organización de la cual hemos hablado muchas veces en el programa. Y yo digo, quiero leer esto: Inés cree en nuevos escenarios de encuentro entre actores sociales de diversos contextos socioeconómicos para generar recorridos no previstos en el mapa social vigente. Así que, según ella, lo que construye el motor fundamental son las sinergias entre colectivos de gestión y el trabajo multidisciplinario.
Tal cual.
Ojalá hubiera muchas más Inés. En
sí,
la Argentina.
Claro que sí.
Claro. Contanos que sí. Una cosa como punto de partida, porque queremos exprimirte en el poco tiempo que tenemos. Un estudio internacional reciente marca sobre la marginación de la educación artística en las escuelas públicas a nivel mundial, es decir, sobre cómo el arte está marginado de las escuelas. Sí. Y ahí proponen estrategias para enfrentar el problema y citan a Crear Vale la Pena como un ejemplo de cómo reintegrar el arte a los sistemas educativos. ¿Por qué no nos contás de ese informe y sobre todo contarle a la audiencia por qué es tan importante la educación artística? ¿Qué rol puede jugar?
Primero que nada, contarle a la audiencia lo que podemos entender por arte y lo que podemos entender por cultura. Porque cuando vos me haces esa pregunta, yo ya me quiero anticipar que hay muchas personas que estarán preguntándose ¿por qué tiene que mi niña bailar en zapatilla de punta? ¿Por qué debería ser el drama de Giselle? ¿Por qué debería tocar violín mi niño? Etcétera, etcétera. Entonces, hay un mundo que es el mundo de las bellas artes. Hermosísimo, y yo he pertenecido muchos años a él. He sido muy feliz y aparte que ha sido central en mi existencia. Así que ninguna descalificación a ese mundo. Al contrario, y sigo siendo público de ese mundo. Y también, a través de la generación de producciones artísticas en Crear, también soy parte de ese mundo, pero con una particularidad. Todas las producciones artísticas ahora de Crear están aplicadas a la construcción de bienes públicos, de manera directa, no de manera indirecta. Entonces, cuando decimos que es importante que el mundo del arte integre un espacio en la escuela, me refiero a los múltiples aspectos que el arte conlleva. No solo que la escuela tenga una orquesta, que sería genial que la tenga, pero lo que define nuestra capacidad humana es básicamente nuestra capacidad creativa. Y si nosotros no ponemos en marcha nuestra capacidad creativa, y el arte tiene una especialidad en ello, no podemos decir que estamos trabajando con todas las herramientas que tenemos. La capacidad creativa de la humanidad está mostrada en la producción, está mostrada en el avance del conocimiento y de las ciencias, pero en la modernidad las disciplinas se dividieron, entre ellas el arte, y quedó en un mundo, que es el mundo de las bellas artes y el mundo del patrimonio cultural. Siguió existiendo el arte popular y siguió existiendo la creatividad de todos, pero ese lugar, imagínense, ahora lo llevo lejísimo, Grecia, el gymnasium, en donde entrenaban las artes marciales, porque eran las artes de la guerra. Entrenaban la literatura, todo a 5 minutos de distancia y en el mismo espacio. Eso era la musique. Entrenaban la capacidad poética. Entonces, ese mundo en donde estaba integrado el mundo de las artes y la cultura no es el de la modernidad, pero es el que Crear y muchas organizaciones del planeta Tierra, me refiero a todos los continentes, ha recuperado para volver a poner en vigencia, para que la innovación educativa tenga de esa fuente y sobre todo para que el bienestar, en este momento el mundo padece cruelmente cuestiones alrededor del malestar emocional.
Te quiero decir algo, esto que vos decís que están ofreciendo ustedes para que esto se transforme en política pública, me parece fantástico, y no solo acá, sino que lo están extendiendo a otros lugares del planeta. Y el arte y el vínculo, por ejemplo, con el habla, el vínculo con la escucha, porque ustedes tienen dos programas maravillosos, Hablar Sana y el otro, El Escuchadero. Contanos de ambos.
Primero que nada, este tema del lenguaje, ¿no? Y el vocabulario y el hablar. Primero que me refiero no solo al hablar que estamos usando ahora, sino a uno que estamos usando ahora, que es el gestual, por ejemplo, que intenciona y le da propósito y peso a la palabra y a su camino de sentido. La verdad es que el mundo de la palabra, Wittgenstein, está nuestro pensamiento encerrado en las posibilidades y la riqueza de nuestro lenguaje. Cuanto más corto y chico y seco es nuestro lenguaje, menor es nuestra capacidad expresiva. Pero la humanidad escribe hace más o menos 3.000 años, pero habla hace 150.000. Y hace 15.000 que hay registros en la caverna de los tres hermanos en Francia, de un personaje que es el hombre bisonte, que se expresa estéticamente. El celebrante, que era celebrante, jefe de la tribu, sanador, maestro y político a cargo, era un personaje que tenía todas estas herramientas. El teatro nace de allí. Pero de vuelta, deberíamos pensar que todo lo nuevo que vamos a inventar y que estamos inventando también tiene que ver con recuperar cosas del pasado. Mira, Confucio.
El Eternauta, decían, lo viejo funciona, ¿no?
Lo viejo funciona.
Yo lo que no quiero, que me encanta, y yo te escucharía 4 horas hablando de esto, no quiero que dejes de contestarle lo puntual a Marta sobre los dos programas.
Pero vuelvo a la pregunta que le decís a tus oyentes, ¿no? Y oyentas. Hay innumerable cantidad de investigaciones, no las voy a contar acá porque es aburridísimo, pero por suerte hay, que muestran cómo las disciplinas escolares, matemática, lengua, geografía, mejoran su rendimiento cuando se ponen en juego lenguajes, vocabularios y herramientas que provienen del arte. Yo igual me pregunto, las disciplinas son un bodrio y habría que mejorarlos, pero aún las bodrio logran su cometido y CREAR hizo esa prueba en Argentina. Esta investigación que vos decís que es de la Universidad de Nueva York, que se llama From the Margins to the Masterpieces, que es como de los márgenes a las prácticas de calidad, también la hizo la Universidad de San Andrés con nosotros, también la hizo Flaxo, también hemos trabajado en investigación que tiene que ver con qué pasa con los programas de salud mental y las herramientas expresivas. Las cosas están demostradas. Hay un autor que se llama, una autora que se llama Françoise Matarazzo, que se llama Desde el arte no es un ornamento. Y es una pregunta: ¿art or ornament? ¿Arte o u ornamento? Digamos, yo creo que hay que seguir investigando y, sobre todo, la casuística latinoamericana es muy pobre en investigación.
Mirá, en relación al tiempo que te hacía referencia Alejandro, mirá que queremos hacerte leer un poema colectivo. De esos que
ustedes lo
de sí, esos, pero, antes del poema les pido que
han escrito sí, los jóvenes, porque ustedes trabajan muchísimo con poblaciones vulnerables, que han escrito los jóvenes cuando pusieron en funcionamiento ustedes el
mira, el maestro de escuela, el maestro sana. De geografía, tanto como los equipos de orientación escolar, que son los psicopedagogos y los que se ocupan de los quilombos de la escuela, dicen, estas herramientas, dicen el mundo de la educación, implican una preparación del medio para el aprendizaje que mejora la calidad del aprendizaje. Pero los psicólogos dicen... Déjame que cierre con esto. Y eso mismo que dicen los... educadores, los psicólogos dicen, esas mismas herramientas mejoran el abordaje terapéutico.
Sí, yo creo que hay un punto ahí, Inés, que me parece que de forma sintética se podría transmitir a la audiencia, y es que desde el año 2009 CREAR vale la pena. En ese momento fueron Carmen Olaechea y Georg Engeli los que asumieron, publicaron un libro, empezando a evaluar el impacto de la base de lo que hace CREAR vale la pena, que es la herramienta de la creatividad como transformación de la realidad, que en muchos casos es penosa en los jóvenes, por justamente el sufrimiento emocional que tienen y la falta de elementos del propio sistema educativo para acompañarlos en esas transiciones. Entonces, a mí me parece importante que puedas transmitir a la audiencia que inclusive universidades, centros de investigación, empezaron a demostrar que el impacto de los programas de CREAR vale la pena son eficaces y están con indicadores concretos, ¿no? Que
exacto.
Lo muestran.
Eso es así, pero sin embargo, como hay poco tiempo, hay una cosa que es muy importante que les diga. No sirve para nada, porque nadie lee las investigaciones. Hace 2 años CREAR constituyó una alianza nueva de las que hacemos Sin Fronteras, con 12 universidades muy importantes de Latinoamérica. ¿Cómo armamos esa alianza? Yo llamé una por una y les dije, decime, ¿ustedes hacen investigación académica sobre el impacto del arte en algún orden de la vida, cambio climático, mejora del trabajo, mejora de la seguridad, mejora la educación, mejora la salud mental, alguna? Sí, dijeron, sí, nos interesa mucho el tema. ¿Cuántas personas leen tus papers? Nadie. Bien. Y así fui llamando, Universidad de México, Universidad de San Pablo, Universidad Pedagógica de Chile, da, da, da. Entonces nos pusimos juntos y armamos las tramas sentipensantes latinoamericanas para entender que a pesar de que había validación científica, no hay escucha de eso, porque no interesa el tema. Para empezar, no interesa el tema de la educación obsoleta en Latinoamérica, no es un tema. No, es realmente, lamentablemente, pero es así. Entonces, para contarle a la audiencia el recorrido de CREAR con esa frase con la que nos presentaste, ¿qué hace una organización que nace en un barrio como La Cava, San Cayetano, Sauce, alta vulnerabilidad, grupos artísticos que después giran por Europa diciendo que ahora lo que hay que hacer es acción sin fronteras, interdisciplinaria, entre el mundo de la sociedad civil y el mundo del Estado? Pero es una cosa de loco. Mira, es así. Están los jóvenes, no tenían nada. Resulta que tienen formación artística. Constituyen proyectos que les hacen un proyecto de vida como el que querían, su dignidad, salvaguarda, bla, bla. ¿Qué decimos nosotros con esto? 600 jóvenes, nada, eso es nada. Nos ganamos los premios, el María Guerrero, el no sé cuánto del mundo, no sirve para nada, a nadie le importa. Nadie encuentra interesante invertir en esto para darle escala. Entonces, ¿qué decimos? Vamos más arriba del río. Docentes, ¿dónde están los jóvenes de Argentina? ¿Están en los centros culturales de CREAR o parecidos? No, están en la escuela pública. Entonces, ¿a dónde vamos? A donde está el problema. Vamos a la escuela pública. ¿Y qué hacemos en la escuela pública? Nos metemos con lengua, matemáticas, geografía, castellano. Mientras que nos metíamos con eso, las docentes dicen, escuchen una cosa, estamos dándonos cuenta que todos los quilombos que tienen los equipos de orientación escolar, ustedes pueden hacer una contribución gigantesca. Entonces, ¿nos empezamos a dedicar a qué? Al mundo de la salud mental. ¿Qué sabíamos de salud mental? Nada. Y no tiene ninguna importancia, porque lo de salud mental saben los psicólogos. Nosotros lo que hacemos es ponernos al servicio de esas especialidades. Y haciendo eso, como siempre, además de hacer la acción, nos acompaña la evidencia académica. Durante 5 años, terminamos el año pasado, hicimos junto con un psiquiatra de la Organización Mundial de la Salud alemán, una investigación que abarcó Queen Mary University de Londres, la UBA, Cayetano Heredia y Javeriana en Colombia. ¿Quiénes? Investigadores de psiquiatría, ¿con qué? Con salames bailarines como yo. ¿Qué hicimos juntos? Probar algo que era la hipótesis de la investigación. El 70% de los chicos en Latinoamérica de poblaciones urbanos marginales padece alguna clase de angustia mental, ataque de pánico, fobia, autolaceración, bla, bla.
Entonces, perdón, entonces ustedes los incentivaron para que escribieran poesía. Y en el proyecto de ustedes dicen, porque cada poema escrito es un acto de valentía, cada diagnóstico poético un mapa para el cuidado colectivo.
Exacto. Los jóvenes escriben cosas que no escriben ni en matemática, ni en lengua, ni en castellano, ni que dicen en sus terapias individuales. Este psiquiatra inglés dice, ojo, que los jóvenes sanan sin fármacos y sin tratamientos psiquiátricos. Lo cual no quiere decir que los fármacos sean malos, ni que los tratamientos psiquiátricos sean malos, pero sanan sin ellos. ¿Qué descubre la investigación? Que hay procesos de resiliencia cuando son comunitarios, cuando son colectivos y cuando están en juego el arte y el deporte, que sí producen esa resiliencia que vemos en los poemas. Y ojo con los poemas, porque ahora lo van a leer uno, no nos quedamos en el poema.
Ahora, a mí me interesa mucho ahí, porque lo charlamos, estuvimos con la gente que hace, por ejemplo, las obras de teatro que ustedes llevan a las escuelas, a los clubes, etcétera. Entonces la audiencia eso lo sabe.
Ya lo conocen.
Pero primero que no todo el mundo escucha todos los programas. Claro, entonces es cambiante el público. Y segundo, que me parece lo suficientemente importante como para destacarlo. Es decir, vos estás hablando del poema como parte de una iniciativa donde el chico se suelta para poder escribirlo, porque si no, no es que llegás y decís escriban un poema en la clase y van y lo escriben. No funciona de esa manera.
Es las herramientas que nosotros diseñamos que es una metodología y una didáctica que se llama Entornos Creativos, que habilita a la creación a personas que no son expertas en ningún lenguaje artístico, pero usa los lenguajes artísticos. Y pero para contarles el final del camino ese, ¿a dónde llegamos con los funcionarios? Porque ¿qué es esto de los funcionarios que no entendemos? Nosotros teníamos alumnos jóvenes y ahora tenemos funcionarios públicos de alumnos. Y esos funcionarios públicos no son de un barrio en San Isidro, no, son de 9 países. ¿Y por qué son de 9 países? Porque los Milei, los Bolsonaro, los kirchnerismo y todas las lacras de América Latina no van a tener solución si no es desde una confabulación, una especie de alianzas afectoefectivas sin fronteras e interdisciplinarias. Hoy se forman con Crear Vale la Pena y hacen poemas también 150 funcionarios y organizaciones sociales de 9 países que lo que están haciendo es trabajando en diseños de participación creativo centrada en las personas. Y lo que es muy emocionante es que se están ocupando de lo que indagamos que era lo más grave en Latinoamérica, que es parecido a lo que hablaron ustedes en el primer bloque. Hicimos una encuesta para 1,000 personas, que no eran 1,000 de la calle, funcionarios públicos, organizaciones sociales y académicos, eligieron 10 problemas en Latinoamérica. Y de los 10, nos quedamos con 3 que estamos trabajando estos 2 meses y medio.
¿Cuáles son?
¿Qué son cuáles, Inés?
Uno y principalísimo, las desigualdades persistentes en Latinoamérica, sin importar si los gobiernos son progresistas o de derecha. 2, la precarización de nuestras instituciones por vía de la corrupción sistemática. 3, la educación obsoleta. Todo lo que estos 150 estudiantes nuestros, antes tocaban la guitarra, bailaban, qué sé yo, ahora están aprendiendo a hacer diseños desde la lógica de design thinking o diseño centrado en las personas, pero tienen la tarea, aunque elijan cordón cuneta, aunque digan el problema de la basura, tienen que cruzar estos 3 problemas y hacer un aporte a alguno de estos 3 problemas. No, a los 3 en su conjunto. Porque hay algo, no de ser los héroes para sacarlo a Milei o para sacarla a Cristina, sino hay algo de la capilaridad en la acción, que es transformación cultural, que es que vos en cada acción pública introduzcas los elementos problema desde una mini respuesta, ¿no? Eso es el abordaje complejo que tiene nuestra metodología.
Yo creo que podemos leer un par
uno
de
los poemas. Sí,
yo, ¿sabes por qué leería 2? Porque son tan diferentes y la estructura es la misma.
Ay, me encanta que los haya leído y lo elijan ustedes, claro.
La estructura es la misma.
La estructura es siempre la misma.
Claro. Entonces, porque
ustedes le dan una consigna, Inés,
sí,
digamos,
chicos, la estructura es la misma en los que vos leíste, pero nosotros consignamos. La primera cosa para el acto creativo es un límite, que es la consigna. Y eso abre a algo que es un espacio infinito. Sin consigna no hay infinito. Y es un juego.
Qué buena la idea, ¿no? Sí. Es decir, si vos no le das un marco, no hay nada.
Si no le das un marco, no hay infinito. Y viste que el mundo es un espacio finito, pero en expansión, y parece un oxímoron eso. Uh-huh. En la creación es exactamente igual. Entonces, las consignas son diferentes. Las que vos leíste son siempre las mismas, porque los juegos que dispararon eso, pero son variadísimos los juegos.
No, los juegos son variados, pero por eso quiero leer 2 que son
compartidos,
muy diferentes.
Sí.
Uno dice, soy hijo de los abusos de mi padre, que era difícil de controlar. Siento miedo a los hombres con cara de animales cuando estoy sola en el colectivo de noche y solo está ese hombre. Soy hija de los momentos de soportar la dureza de mi papá para compartir momentos juntos. Vengo del futuro para decirme, no te olvides de seguir adelante. Digo sí a transformar mi vida y ser feliz.
Maravilloso.
Arranca de un lugar
terrible. Y salta al futuro.
Y salta al futuro. Y acá en cambio hay otro que dice, soy hija de un no seas sensible y de las canciones de Spinetta. Soy hijo de un día en que todo se derrumbó. Sentí miedo al crecer sin saber quién era. Vengo del futuro para decirte, contá lo que sentís, nadie merece tu silencio.
Mm.
Ponen la piel de gallina, ¿eh? Chicos,
es
de
tremendo.
Edades.
Y entre 11 y 17. O sea, los silencios que se producen, y yo no les digo lo que sigue, porque cuando, en las localidades estamos haciendo Hablar Sana es una campaña que nace de descubrir esto. Si tenemos nosotros una llegada a 65.000 pibes y tenés por lo menos más, pero ponele un testimonio por joven, y tenés Córdoba, Mendoza, Salta,
Gualeguay.
O sea, ¿cómo no vas a hacer algo con eso? Entonces, iniciamos una campaña que nuestras pruebas piloto siempre las hacemos en azul, y dijimos, vamos a agarrar esos poemas que vos hiciste así con recortes. Invitamos a los 12 directivos de las escuelas donde estuvimos en azul, más los 11 dirigentes de fútbol de los clubes que estuvimos en azul, y anónimamente le dimos un fragmento de poema a cada uno. Yo dije, uy, va a ser aburrido, ¿viste? Porque son como 20. Claro. Eran 20 de versos, de 4, 5, 6 versos. Entonces yo misma, tipo coreógrafo, dije, esto va a ser un plomo. Menos mal que no lo toqué. Se produjo una cosa como de catedral, de pelo de punta.
Sí.
Y a partir de eso se generó ahora un proyecto en azul, en donde los clubes están trabajando con las escuelas para generar espacios de escucha para los chicos. Qué esa hermoso, es la campaña.
Qué hermoso. Mercedes,
la parte de la escucha es fundamental, y a mí me encantaría, por esto que planteaban Ale y Marta, que hay audiencia que no estuvo en los programas donde se invitó a participantes de estas experiencias, y que comentes mínimamente qué es el escuchadero.
Eso, porque Marta me preguntó por el escuchadero, que para mí es uno de nuestros programas modelo. El escuchadero es un acto de humildad, primero. No es una idea de que vale la pena. Es una idea del metro de Medellín en pandemia, porque se tiraba la gente en las vías del tren y generaba mucha angustia, muchos problemas prácticos y emocionales, ¿no? A los trabajadores y a los que tomaban el tren. Esa práctica, que consiste en generar un programa, casi te diría, de desestigmatización de la angustia mental, para que la gente pueda consultar. Porque hasta hoy en día mi madre me dice, ¿y vos por qué haces terapia? No te entiendo. ¿Entienden? Porque una persona que hace terapia es una persona que, bueno, está loca, o sea, ¿no? Yo sigo siendo la oveja rara, y yo sé que hay muchos familiares míos que hacen terapia, pero no lo cuentan, ¿viste? No, esto es un secreto. La única loca que dice, yo soy feliz porque hace 30 años que hago terapia. Y bueno, si no, estaría mal. Y ahora, por suerte, estoy lo que puedo, pero acompañada con ese autoconocimiento. Entonces, el escuchadero es un lugar para las personas que no pueden tener la posibilidad de financiar una terapia, de ser escuchadas por agentes públicos complejos, no un psicólogo solamente. Hay un psicólogo, hay un abogado por si hay que hacer denuncias complejas, y hay un facilitador artístico. Ustedes imagínense ese grupo. Facilitador artístico, abogado y psicólogo.
Pero, por ejemplo, hay una persona que quiere que se le escuche, ¿y va a dónde y qué dice? ¿Por qué se llama el escuchadero?
Se llama el escuchadero porque es una decisión que toma una ciudad, por ejemplo Medellín, de poner escuchaderos en diferentes puntos de la ciudad, en espacios públicos y accesibles. No son espacios abiertos, una plaza, a veces puede ser un hospital, a veces puede ser una escuela, algún espacio, digamos, que es público, pero básicamente, sobre todo, lo que es interesante es que sucede en espacios al aire libre y en el metro, por ejemplo. Entonces vos vas al metro y hay un cosito que dice el escuchadero, y vos te acercás y decís, yo tengo una consulta para hacer. Sí, señora, saque
turno. Como si fuera un confesionario.
Vale. Como una especie de confesionario, pero un poco mejor, que el confesionario siempre te mata, ¿viste? Este te escucha, sin matarte. Entonces, hoy en día el metro de Medellín, vos lo tomás, y además de los libros que ya se pusieron de moda, ves un montón de puff con parejas, así, ¿y esto qué es? Terapia de pareja, para los temas de violencia de género. Y esa experiencia la trajimos a San Salvador de Jujuy.
Yo te iba a decir, recordaba sí, que lo habían cual. Hecho en Jujuy.
Y existe ahora en San Salvador de Jujuy, y en esta formación internacional, que es la número 2 que estamos haciendo, y que lo hacemos entre Jujuy, Ministerio de Modernización del Estado, la Alcaldía de Medellín, Crear Vale la Pena, ¿vieron? Son dos monstruos y el mosquito. Bueno, hacemos esto para hacer nuevos escuchaderos en Latinoamérica, bueno, y armar una red de estas prácticas.
Nos queda muy, muy poquito tiempo, Inés, pero yo no puedo dejar de comentar cómo cambia todo cuando el Estado participa de este tipo de cosas, ¿no? Qué difícil que se hace sin algo de apoyo estatal.
Sí, pero te quiero contar algo. Nosotros no teníamos apoyo estatal. Uh-huh. Y en vez de victimizarnos y revictimizarnos por lo que no teníamos...
Salieron a buscar.
Perfecto. Y sobre todo salimos a buscar de una manera que complica y es muy compleja y por eso uno no la quiere hacer, que es vos salís a buscar algo que te hace cambiar. No todas las personas tienen ganas de salir a buscar algo que te hace cambiar. Es como cuando te enamorás de alguien y decís, uy, es marinero, ¿qué hacemos ahora? Y te enamoras de un marinero, flaca. O sea, es así, tu vida va a cambiar. Entonces, nosotros tuvimos que cambiar muchísimo para lograr que el Estado... Es decir, nosotros cambiamos antes que el Estado. Primero nosotros y después apareció el Estado.
Qué mensaje, ¿no? Qué mensaje y la verdad que terminamos a puro derecho. Realmente. Bueno, un placer tenerla, Inés. La audiencia, lo hemos dicho varias veces, Inés es parte de, además de ser una amiga, es parte de nuestro grupo del programa. Hemos tenido la suerte de tenerla, no todas las veces que quisiéramos, pero unas cuantas.
Del grupo del programa y del grupo de la vida, porque yo la estoy siguiendo a Marta desde que ella empezó a liderar procesos de cambio en las localidades. No es que las experiencias pasan porque sí. Digamos, yo también siento que tomo esa bandera, ¿no?
Nos están echando
gracias.
Para variar.
Hasta gracias que no nos y echan. Tenemos que seguir hablando de eso.
Bueno. Inés Sanguinetti, muchas gracias y gracias en nombre de la sociedad a Crear Vale la Pena.
Gracias a ustedes, los adoro.
Hasta la semana que viene.
Chao, Marce, querida.
Un abrazo grande para todos. Nos vamos con el Nano Serrat, como siempre.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto. Del derecho y del revés, uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.